cuarta y última edición de nuestro taller de fotografía, al menos esta temporada, que ya sabéis, vamos a cerrar este viernes temporada, viernes 26 de julio. Y hoy queremos descubrir cómo movernos por una ciudad sin hacer las típicas fotografías que hace todo el mundo, cómo hacer fotos con una mirada propia, diferente, con un relato. Y para eso necesitamos a nuestro profesor Josu Zaldibar, que es fotógrafo y responsable de Black Camera. Hola Josu, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, mucho calor.
Bueno, esa es la vida que está siendo así de intensa. Bueno, sí, ¿cómo se capta la vida de una ciudad? ¿Hay que buscar rincones libres de turistas o en el fondo una vez que vamos nosotros también pululando también somos un poquito turistas?
Yo creo que normalmente cuando llegamos a una ciudad, digamos que quizás antes de llegar, tenemos en nuestra memoria una serie de iconos y de imágenes, sobre todo vinculadas a todo lo que hemos ido buscando sobre los viajes, en guías, en internet, sobre lo que nos muestra o lo que nos puede mostrar para fotografiar esa ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos normalmente a ese lugar, lo que hacemos es hacerlo de una forma mimética, es decir, queremos fotografiar aquello que hemos visto, aquellos iconos con los que relacionamos esa ciudad, tanto a nivel, digamos, de sus calles, a nivel arquitectónico o quizás a nivel de eventos o actividades peculiares que pueda haber en ese entorno, en esa ciudad que vamos a visitar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues no darle muchas más vueltas a la cabeza, y lo que hacemos es fotografiar, digamos, eso que tenemos un poco en la memoria, ¿no?, a la hora de vincularlo con todo lo que hemos ido investigando y mirando para realizar el viaje.
¿Captar costumbrismos es una de tus propuestas, por ejemplo? Porque tengo una fotografía que podría serlo, ¿no? Una de esas fotografías de un viaje del que tú nos vas a hablar, con alumnos,
sí,
una
sí.
especie de viaje masterclass joya, donde se ve, bueno, pues una calle en cuesta, en primer plano una mujer que está colgando, bueno, pues
colgando
toallas
ropa,
y camisones,
sí, un camisón,
colgando ropa delante, a pie, sí, de calle, directamente. Sí. Nos lo podríamos probar, ¿eh? Cosas, hombre, que se están perdiendo.
Sí, yo creo que quizás ese es el alma y el espíritu. Estamos hablando del viaje que realizamos el año pasado a Lisboa. Y es que en Lisboa, yo, por ejemplo, de los que habéis estado en Lisboa, de los oyentes, yo no fui a Belén, que digamos es un lugar clásico en el que la gente coge un tranvía o un bus. No por nada, no porque Belén no lo merezca, es que a mí particularmente no me interesa. Creo que es un aspecto de la fotografía que cuando estás en una calle observando la cantidad de cosas magníficas y extraordinarias que pueden surgir en cualquier rincón, ir a un lugar que es tan fotografiado, por poner aquí en Bilbao, por ejemplo, el Pupi, o sea, ¿cuántas fotografías se pueden hacer desde un punto de vista que sea diferente a lo que generalmente nos ofrece? Yo muchas veces recomiendo, bueno, si vamos en grupo, ya en el caso práctico, alejarnos de, bueno, alejarnos si se puede,
¿sí se puede?
De esos grupos que te dicen, ya está el pesado de turno, a ver cuándo terminas la fotografía, te estamos esperando, tenemos que entrar a comer, ¿sabes? Son muchas veces pequeños impedimentos que son comprensibles, pero que son impedimentos a la hora de, digamos, de ir libre por la calle haciendo fotografías de todo aquello que te llame, quizás para otros no, pero que te llame la atención. Otro punto práctico, pues muy sencillo. ¿Qué es lo que quiero fotografiar? Me tengo una oficina de turismo, pido una serie de postales, una serie de publicaciones sobre la ciudad, y yo pongo el reto de que fotografíen cosas, aspectos de la ciudad que no vengan en esos catálogos.
Quizás todo lo que esté ya fotografiado ya está, ¿no?
Exactamente. Entonces, esto tiene una palabra, y esa palabra se le llama flanage. Es una palabra de origen francés que es una persona ociosa, vamos a ponerlo en el siglo actual, contemporáneo, con un par de zapatillas, un calzado cómodo y una cámara sin ningún tipo de dirección ni criterio de ningún tipo y simplemente dedicado al agradable momento de fotografiar aquello que por alguna razón te llame poderosamente la atención.
Yo creo que esto es comparable a cuando vas a una ciudad y ya has hecho todos los recorridos, tienes más o menos todo controlado, de repente un día dices, no, solo quiero pulular y moverme y callejear y ya veremos si veo algo que es lo típico o sin más, respiras el espíritu de un lugar, ¿no? Pues eso en fotografía, ¿no? Olvídate del recorrido y da vueltas, veremos a ver qué sale, ¿no?
De las fotografías que has traído, muchas de ellas son fotografías espontáneas.
Bueno, yo las he traído a la mesa del estudio porque yo sumé las envié enviado, que sí, supongo que son tuyas o de tus alumnos.
Sí, son mías en concreto. Son de un viaje a... Veo alguna de algún retrato de Cracovia y alguna fotografía realizada en
Sí, me has mandado varios viajes y yo he traído un ejemplo de cosas que te quiero preguntar respecto a un viaje a Lisboa y luego algunas de Cracovia porque me han gustado como fórmulas de contraluz o de penumbras que parecen de cuadros. Sí. Respecto a las de Lisboa, por ejemplo, me resulta muy curioso porque, claro, cualquiera que haya estado allí sabe que hay un tranvía muy famoso que conviene recorrer. Sí. Pero lo típico sería quedarnos esperando y sacarles fotos desde fuera. Pero vosotros habéis optado también por hacer fotos en el interior del tranvía o de las ventanas, viendo gente que está dentro. ¿Es especialmente complicado?
Puedes quedarte a pie de calle en la acera esperando a que pase un de estos magníficos tranvías, creo que es el número 28, el más conocido, que recorre prácticamente todo Lisboa, desde la acera, coger y digamos, hacer una fotografía. Y otro aspecto que creo que es el que es más interesante es montarte en el tranvía, como se montan las personas que viven o que están visitando la ciudad, pero sin tampoco un criterio concreto de a qué estación. Yo realmente cuando compraba los billetes en Lisboa no sabía dónde iba. Yo le preguntaba al conductor del tranvía a ver dónde daba la vuelta, no a qué lugar iba. Entonces, si veía que por la luz, por el día o por las personas que estaban dentro del tranvía, generalmente intentaba buscar perfiles locales, veía que no me llamaba la atención, yo me bajaba en ese tranvía y me volvía a montar en otro.
Quiero poner esta foto como ejemplo. Sí. Yo tengo la sensación de que estoy sentada en el tranvía, tengo en lo más cerca que tengo en primer plano, en realidad tengo una señora, pero muy desenfocada, que no aporta, supongo que más que perspectiva o profundidad, porque el protagonismo está detrás, bastante más lejos, un señor que va, bueno, pues con la mano en la cabeza, pensativo, uno puede pensar que está pensando en que no llega porque el tranvía va meciéndose en vez de rápido, o es que está dándole una vuelta a todo lo que ha visto, a qué le queda por ver, o a qué hora tiene el avión. Bueno, que está él pensando en sus cosas y se le ve perfectamente, aunque no es lo más grande de la fotografía, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace una fotografía que tiene tanta ventana para que la luz o la importancia esté en este hombre que está cavilando sobre su vida?
Estaría bien, sobre todo por varias razones. Es una anécdota, Miriam, no es un tranvía, es un ferry.
Ah, vale. Entonces, vale. Claro, yo es que he cogido, como las fotografías ya están cerraditas.
Sí. Las ventanas de los tranvías son mucho más pequeñas, pero, por ejemplo, un par de detalles. Esta es una fotografía en la que yo me senté y realmente estaba en estas filas de ferries locales, que no son muy grandes, ¿vale? Y estaba viendo todo lo que tenía alrededor. Había otra gente que, ¿qué era lo que estaba haciendo? Los clásicos, salir fuera, las gaviotas que se van acercando, digamos, la ciudad que tienes que te vas alejando o el punto próximo al que vas a atracar. Pero a mí esto no me interesa. Es decir, yo entro dentro y me interesa todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con la geometría, cómo llega la luz no solamente a los objetos, sino también a las personas. Y creo que aquí un componente muy atractivo, que es cómo logro fijar la atención sobre el hombre que está apoyado sobre el ventanal con la mano apoyada en la cabeza, cómo la luz le entra lateralmente y si es cierto que da un aspecto de fotografía ciertamente melancólica, ¿no? Que no sabemos si va a llegar, si viene o qué es lo que le espera, ¿no? Y en primer plano hay una mujer que está totalmente desenfocada, pero la base principal es que refuerce lo que es el retrato que hay posterior, del que hemos estado hablando, de este hombre que está en el ferry esperando. Realmente el tránsito es de un cuarto de hora, 20 minutos, no es mucho más a que llegue a su destino, ¿no?
¿Cómo se soluciona la parte técnica de hacer fotografías chulas cuando estamos en un contraluz? Que es uno de los grandes dramas que tienen los que empiezan con la fotografía, porque aquí tenemos ventanales muy grandes de fondo, con lo cual la luz entra por detrás del fotografiado, ¿no? Sí. ¿Cómo se soluciona para que se les vea perfectísimamente, al menos a quien queremos enfocar?
Vale. Bueno, claro, yo estoy pensando también que los que estéis escuchando y las que estéis escuchando, hay gente que igual puede tener nociones de fotografía y personas que estáis animándoos a, sobre todo después de estos tres programas, a poder realizar algún pinito. Primero comentaros una regla que es básicamente muy universal, ¿no? Toda fotografía tiene dos puntos. Primero, una gran fotografía debe haber un elemento geométrico y una anécdota que fortalezca ese elemento geométrico. Es decir, no puede haber muchas líneas. Si vemos en la fotografía, es muy sencilla. Hay dos marcos, hay una persona en primer plano a la izquierda que ocupa gran parte del marco, ¿vale? Y a la derecha, que solamente ocupa una pequeña parte del marco, ¿vale? Una vez que ya tenemos el encuadre hecho, lo que hacemos es medir el fondo. Medir el fondo quiere decir controlar la luz que hay del fondo, porque parece realmente que el fondo es un paño blanco porque no se ve el paisaje, sí. ¿Vale? Realmente es el cielo que estaba con alguna nube, no había una luz muy, muy de estos cielos azules clásicos, y lo que hice es fijar la mirada sobre él, controlar la luz y disparar, y por eso aparece ese contraste dentro de su rostro, con luces y sombras.
Que acentúan esa sensación de que le oímos pensar, ¿no? Parece que se ha detenido el tiempo sobre un hombre que está cavilando. ¿Te parece que pasemos a otro ejemplo? ¿Otra fotografía?
Claro, sí, sí.
Esta fotografía sí que es de una ventana del tranvía, ¿o tampoco?
Sí.
Digo yo, a ver si tengo
además,
yo aquí un lío.
Sí. Esa tiene una anécdota.
Ajá. Bueno, estamos viendo una fotografía en la que se ve la ventana de un tranvía a doble hoja, abierta, ya sabéis que son de madera, y podemos ver en la segunda fila, digamos, a gente joven, más o menos agarrada a la barra de arriba del tranvía, y dos personas que están en primera fila, cada uno en una de las hojas de la ventana abierta, mirando en direcciones diferentes y muy marcados por la luz. También muy pictórica. Podría ser un cuadro perfectamente.
Sí, sí,
¿no?
Sí. De hecho, hablaron de ello en, cuando la colgué. No soy muy dado a... Suelo ser reservado en cuanto a los contenidos, porque me gusta que también las fotografías, como los buenos vinos, adquieran cierta... Que ellas mismas digan si merecen la pena estar ahí, donde deben de estar o no, ¿no? Entonces prefiero que pase algo de tiempo, pero en esta en concreto además es un homenaje a un amigo mío de Lisboa, Rui Pala, que es un gran fotógrafo portugués, y esta en concreto tiene una pequeña anécdota que la explico de manera breve. Imaginaos un día a última hora de la tarde, 8 o 9 de la tarde en Lisboa, lloviendo. Pasa un tranvía y veo que ese tranvía 20 metros más hacia adelante para en un semáforo. Entonces yo mentalmente lo que hice fue lo siguiente: calculé el tiempo que un semáforo en Lisboa está en rojo. Sin pensármelo, me lancé a la carrera con la cámara preparando mientras iba corriendo, y llegué a un momento en el que vi dos ventanas. El tranvía no es muy largo, entonces había dos espacios que estaba siendo iluminado por una luz amarilla de un escaparate. Entonces fui a la primera ventana, hice tres fotografías y una persona en plan gracioso empezó a hacerme gestos, esto no me interesa en absoluto, y me pasé a la otra ventana en la que vi dos críos, uno de ellos me pareció a Harry Potter, era una cosa pues, un poco, y le hice tres fotografías moviendo ligeramente el encuadre. Justo en ese momento se puso en verde el semáforo, miré la cámara y dije, aquí tengo
la
una
foto,
fotografía.
Ya me puedo ir.
Sí.
Bueno,
sí.
De este sitio al menos, ¿no?
Este
porque
sitio,
imagino,
sí,
uno va
a
un recorrido así, ¿cuántas fotos pueden dispararse?
Bueno, yo en Lisboa unas 3.000-4.000 fotografías.
3.000-4.000 fotografías.
Sí. Y de ahí muy pocas merecen la pena.
¿Y podemos decir que Lisboa tiene una luz especial, que Portugal tiene una luz especial?
Sí, yo, bueno, de los viajes que hemos realizado, empezamos en Ámsterdam, luego fuimos a Londres, hemos estado en Palermo, en Lisboa, en Cracovia, en Praga. A mí Lisboa realmente no es que me enamoraría, es que me impactó. Visualmente creo que tiene unas posibilidades tremendas. Tengo muy claro que ahí voy a volver. Y creo que es una... Todo lo que hemos estado comentando, yo le pediría a la gente muchas veces que nos sentemos en un pequeño banco y que más que hacer fotografías, hay una famosa frase de bueno, hay dos frases que sí me gustaría mencionar. Una es de Alfred Eisendahl, que es más importante hacer clic con la gente que hacer clic con el obturador.
Es decir, esto vale para todo ya hoy en día, que está todo el mundo enganchado a cualquier terminal haciendo clic.
Y otra frase de Gary Winogrand, que es un fotógrafo norteamericano, ya murió en su tiempo, pero fue un precursor de la fotografía de calle, que habló de que las buenas fotografías están siempre en la frontera del fracaso, ¿no? No nos debemos de preocupar tanto del resultado, mirar menos a la cámara y disfrutar más de lo que estamos haciendo realmente.
No nos queda mucho tiempo, pero hay varias fotografías que me gustaría mencionar. No sé si todas son de Lisboa o también algunas son de Cracovia. Hay una de lluvia, que es, supongo que está al otro lado del cristal y se ve gente en un transporte. Y claro, la imagen otra vez vuelve a ser triste, con un punto de tristeza, supongo que es por la lluvia, no triste en el mal sentido, sino genera una nostalgia y una sensación de, no sé, como si la imagen llorase en sí mismo, porque hay una chica en primer plano, pues mirando un poco hacia ninguna parte, perdida como hacemos en el transporte cuando tratamos de recordar algo, y el cristal está completamente empañado, ¿no? Porque fuera llueve.
A mí estas miradas en off, en las que realmente no encuentras el marco completo y no sabes a lo que está mirando, estas miradas pensativas con una cierta melancolía, aunque igual resulta que tiene un día genial, ¿no? Pero es una fotografía realizada en Cracovia a través de... Bueno, hizo 4 días horribles y aquí ves cómo se puede llegar a resolver realmente, aunque llueva, uh-huh, aunque haga mal tiempo, unas fotografías de una forma correcta. Si iríamos a la... Bueno, correcta. Que por lo menos te puedan, digamos... proponer algo, ¿no? Uh-huh. a la hora de verlas. Esta es una chica que se ve el cristal que está totalmente, bueno, con lluvia, está cayendo una buena además, estamos esperando y bueno, según pasaba el metro, yo lo que iba haciendo es ventanal a ventanal ir fotografiando aquellas personas que podrían tener un cierto punto melancólico y estético, ¿no? Hay otra fotografía también de otro chico que está metido en un bar dentro, me di unos buenos paseos por el bar, me tomé un par de cafés y le vi con sus cascos, fumando un cigarrillo, con una taza de café ya acabada. Él era magnífico, en un sitio magnífico y que el encuadre era perfecto. Y el otro...
Curiosamente es un chico moderno, pero cuando ves la fotografía, sí, también porque el mundo hipster ha hecho que volvamos a usar, sí, tacitas muy antiguas, en platos, sí, muy antiguos, la luz que le llega al rostro es de un candil, de una vela, sí, parece, sí, que estamos, sí, viendo un cuadro de un Van Dyck, más que una, sí, fotografía, y es todo sumamente oscuro y se le ve... Muy angelical, aunque en realidad, sí, esté, pues bueno, supongo que estará escuchando su música, muy, sí, rockero, fumando, pero es verdad que le da una luz especial, ¿no? Que entiendo que hacer fotos con la luz de una vela será de las cosas más complicadas.
Complicadas, ¿eh? Sí, porque hay que subir bastante el ISO, hay que abrir mucho el diafragma y permitir que entre bastante luz y luego sujetar bien la cámara y sobre todo siempre pensar que uno cuando hace este tipo de fotografías a gente desconocida no está haciendo nada mal, ¿no? Simplemente está retratando y documentando algo tan apasionante como, bueno, pues, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh-huh. Realmente yo nunca me he encontrado haciendo fotografías tan cerca absolutamente con ningún problema. El mismo caso es el chico de la izquierda con barbas.
Con un poco más de luz.
Sí, sí, porque en este bar hice 2 o 3 fotografías también a una chica rubia, uh-huh, que está apoyada, sí, como en un espejo.
Eso es en la parte del viaje a Cracovia.
A Cracovia, eso es. Uh-huh. Y este chico exactamente igual, es decir, al final le propuse hacer un retrato, le saqué a la parte exterior del bar, pero sin salir fuera, con una luz natural que entraba a través de un ventanal, y bueno, con un fondo que me parecía extraordinario, y la verdad es que él también creo que tiene una buena, uh-huh, fotografía.
Pues si son fotografías buenas que esperamos emular, las colgaremos, si Josu nos lo permite,
sí,
en las,
sí,
redes, para que veáis ejemplos de cómo de maravilloso puede ser la luz de una vela, un día de lluvia o cómo alguien tomando un café tranquilamente pensando en sus cosas puede convertirse, bueno, pues en una ventana a sus propios pensamientos. Uh-huh. Josu Zaldívar, que ha sido un placer pasar el verano,
joder,
contigo,
sí,
y nos veremos tras el verano, descansa mucho y, sí, y haremos fotos, ya te las enseñaremos.
Yo encantado. Vale.
Un abrazo.
Venga,
agur.
Hasta ahora, agur. Bye. To be done, there's nothing to be done, there's nothing to be done.